Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan a través del 94.9 FM Tech Sound, en este que es su programa La Voz de tu Salud. Como ustedes saben, en este programa nos dedicamos cada semana a traerte a diferentes especialistas de diversas áreas de la salud para compartir información útil, información confiable de primera mano, y esperamos de todo corazón que esta información te sirva para cuidar tu salud y tomar muy buenas decisiones. El día de hoy vamos a platicar sobre el cáncer de pulmón. Para eso tenemos un experto invitado, él es el doctor Héctor Díaz. Él es oncólogo médico y además tiene una subespecialidad en tumores torácicos y también tiene mucha experiencia en investigación. Él es quien nos acompaña el día de hoy. Muy buenas tardes, doctor Héctor. ¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal, Ismael? Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Y bueno, vamos a empezar el tema que nos tocó abordar con usted, doctor, sobre el cáncer de pulmón. ¿Nos pudiera ayudar a dar un pequeño contexto de qué tan frecuente es este problema de salud en los mexicanos?
Bien, pues en México este grupo de enfermedades representa un número nuevo de diagnósticos al año que ronda los 4,500 casos. No es para nada despreciable, y a pesar de que en México se reporta un poco menos que a nivel mundial, si lo ponemos en una perspectiva mundial, el cáncer de pulmón es el segundo más frecuentemente diagnosticado, solamente detrás del cáncer de mama. Entonces, pues sí, es un problema frecuente y es un grupo de enfermedades por las que cada vez hay más por hacer.
Bien, y este cáncer de pulmón, ahorita que usted estaba contrastando la información contra el cáncer de mama, ¿el cáncer de pulmón le da igual a hombres que a mujeres o hay una muestra donde hay más frecuencia en un género que en el otro?
Realmente la incidencia es un poco predominante en hombres, sin que esto sea algo francamente predominante, pero sí hay algunos más casos en los varones, entre algunos factores, pues debido al mayor consumo de tabaco y algunas exposiciones laborales. Esto es netamente cultural, pues por el tipo de ocupaciones elegidas por ambos géneros.
Y sí, ahorita acaba de mencionar un punto muy importante que me resonó mucho, que es que desde hace décadas, por no decir siglos, se sabe que el fumar o el hábito de fumar pues trae consecuencias a la salud. ¿Este sería el principal factor de riesgo para que una persona, ya sea hombre o mujer, desarrolle cáncer de pulmón?
Así es, Ismael. Fíjate que la gran mayoría de los casos de cáncer de pulmón se relacionan con el consumo de tabaco, especialmente cuando es intenso. Personas que fuman más de una cajetilla o una cajetilla por 20 o más años son aquellos que experimentan este incremento más notorio en el riesgo. Si bien solo una minoría de los fumadores desarrollan cánceres del pulmón, sí es importante decir que la mayoría de los cánceres de pulmón se encuentran entre fumadores. Y agregando sobre el tabaco, fíjate que me gustaría mencionar que no se trata nada más del cáncer de pulmón, sino de su relación con muchos otros cánceres, vejiga, garganta, páncreas,
colon, ¿verdad? Sí,
sí, y si a eso le agregas la relación con infartos y otro tipo de enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, creo que un muy buen consejo que le podemos dar a la audiencia es evitar el consumo de tabaco.
Sí, definitivamente, y quiero comentar, doctor Héctor Díaz, que aquí en este programa La Voz de tu Salud, como vienen diferentes profesionales de la salud a darnos información, e identifico claramente que pues, hay cuestiones que favorecen muchas otras enfermedades, y estamos hablando de la obesidad, sedentarismo, el tabaco, por mencionar algunos factores de riesgo que están en común en muchas enfermedades que estamos descubriendo aquí en La Voz de tu Salud, toda esta información. Pero también me imagino que ha de haber algunas personas que nunca fumaron y que también desarrollan cáncer de pulmón.
Sí, fíjate que esto también es súper importante porque se estima que en México, en países como los latinoamericanos y varios países asiáticos, hay una relación considerable de pacientes de tumores no asociados al tabaco, que pueden ser atribuibles a mutaciones que surgen con más frecuencia en algunas poblaciones, o a la contaminación ambiental o exposición incluso a radiaciones ambientales. Entonces, a lo que quiero llegar es que estamos buscando que se retire el estigma de la persona que tiene cáncer de pulmón, porque tenemos que verlo siempre como una persona, como un ser humano, que tiene una enfermedad, ¿no? Que tiene este suceso desfavorable en su vida. Y a veces es el mismo paciente el que se pone esta culpa, ¿no? De fumé o algo me expuse. Entonces, es necesario que como sociedad tomemos conciencia de que no todos los pacientes con cáncer de pulmón fumaron y que incluso al haberlo hecho son personas que requieren que se ofrezcan tratamientos que les mejoren su calidad de vida o que incluso puedan curarles.
Bien, totalmente de acuerdo que eso de la estigmatización no es saludable en ninguno de los aspectos en que se utilice. Y bueno, doctor, con esto estoy descubriendo porque ya me he estado familiarizando con el lenguaje que lo comentan los compañeros médicos, donde estaban hablando de factores de riesgo modificables y no modificables. En este caso, los que están asociados a la herencia, que ahorita mencionó la palabra mutaciones, también hay esta tendencia de que si el abuelito tuvo cáncer, si el papá tuvo cáncer de pulmón, el hijo puede tener cáncer de pulmón.
Hay una asociación muy discreta, Ismael. A lo que me refiero es que esto no ocurre como con tumores como los de la mama o el ovario, en que sí hay mutaciones heredables de generación en generación. Esto no se presenta con tanta fuerza si mi padre o mi abuelo hayan tenido cáncer de pulmón, que yo lo vaya a tener. Y en algunos casos, la estadística parece estar medio nublada por el hecho de que sí parece más transmisible el hábito de fumar por la influencia de nuestros mayores. Esto parece, esta asociación que te menciono por mutaciones, parece más de distribución poblacional, no tanto de una familia o de algún grupo de familias que se estén heredando de generación en generación.
Bien, muchísimas gracias. Pues, si nos estás sintonizando recientemente, te aviso que estás en La Voz de tu Salud a través de 94.9 FM y estamos platicando de cáncer de pulmón con el doctor Héctor Díaz, que él es especialista en oncología médica. Y doctor, me brincó ahorita la duda, si las personas que viven con una persona que fuman, en este caso que se les llama fumadores pasivos, ¿ellos también tienen ese riesgo ahí presente de desarrollar cáncer de pulmón por la convivencia estrecha con un fumador?
El riesgo es menor, pero sí lo tienen. Además, podemos considerar que estas personas no solo están expuestas al humo del cigarrillo de sus seres cercanos, sino que lo están a las radiaciones ambientales a las que todos estamos expuestos. En algunos casos está la exposición a asbesto en construcciones viejas. Entonces, es el tipo de factores modificables que es mejor retirar por salud de ambos.
Bien. ¿Y más o menos a qué edad o en qué rangos de edad una persona o es la típica presentación de un cáncer de pulmón?
Estas enfermedades solemos encontrarlas entre los 50, 60 años. Obviamente también se encuentran casos en personas mayores. Y las personas jóvenes que pueden rondar los 40 años son muchas veces estos casos asociados a la ausencia del tabaquismo, ¿no? Personas que nunca fumaron y que tienen cáncer de pulmón muy jóvenes y para los cuales pues se hacen cada vez pruebas moleculares más sofisticadas.
Bien, entonces me queda la duda ahora. Si bien hemos conocido recientemente, inclusive este mes, hemos hablado del cáncer de mama, del cáncer de próstata, donde hay ciertas pautas que los médicos recomiendan para que te vayas a checar y a través de este chequeo se logra la detección oportuna de estas enfermedades. Para el cáncer de pulmón, ¿habría algo similar, alguna recomendación que un experto nos pueda decir? A partir de cierta edad, vete a checar los pulmones.
Sí, fíjate Ismael que en años recientes se publicó un estudio en el cual a los pacientes con tabaquismo intenso que tienen más de 50 años, es decir, estas personas mayores de 50 años que fumaron 20 o más cigarrillos al día por 30 o más años, han sido candidatos a hacerse un estudio que se llama tomografía de dosis baja del pulmón. Entonces, este estudio sí logró encontrar tumores pulmonares en estadios más tempranos y susceptibles de terapias curativas más exitosas. Por hacer una analogía, ahora que está todavía fresco todo el asunto del cáncer de mama en octubre, este sería el análogo. Así como a todas las mujeres mayores de 40 años les hacemos una mastografía cada año, a estas personas que fumaron intensamente se les recomienda realizarse una tomografía de dosis baja que permite encontrar tumores que aún no son sintomáticos. Eso es muy importante. Queremos empezar a empujar los diagnósticos en México a personas que aún no llegan con pérdida de peso, escupiendo sangre, con dificultad para respirar. Lo ideal es enfrentarnos a un paciente más fuerte y con un tumor más chico.
Bien, entonces estoy intuyendo que también hay cierta tendencia de que el cáncer de pulmón se descubra cuando ya está muy avanzado, por lo que nos está diciendo.
Por desgracia, en México, cerca del 90% de los casos son detectados como enfermedades avanzadas, tumores metastásicos que por desgracia ya no se consideran erradicables, sino que se comportan más como enfermedades crónicas. Entonces, el tratamiento es indefinido. Entonces, emulando, como te menciono, lo que aprendimos con el cáncer de mama es que podemos ofrecer tratamientos a tumores más chicos. En los que sí podemos decir el tratamiento tiene un fin y el paciente se queda en algún momento en vigilancia y no que sea un tratamiento más largo, más pesado y evidentemente más costoso.
Bien, entonces voy a repetir lo que usted nos acaba de decir. Si una persona fumó durante 20 o más años y ya tiene 50 años, sería altamente recomendable que vayan a hacerse un estudio, pero primero que vayan a consultar, ¿verdad? Porque uno no puede ir a hacerse estudios así nada más porque llegó y se le ocurrió a las personas. Sin embargo, si van con el médico o qué especialista sería el indicado para, pues sí, valga la redundancia, para indicar este estudio de tomografía de dosis baja?
Bien, pues como parte de un sistema en el que todos estamos inmersos, debería ser incluso el médico general, Ismael. Sin embargo, esto suele ser muchas veces más bien dominado por los internistas, por los neumólogos, pero realmente incluso los ginecólogos o pediatras, si le preguntan a un paciente como parte de su interrogatorio general si fuma, pues te dirá cuánto ha fumado el papá o la misma paciente. Entonces, todos podríamos sugerirle al paciente, si bien no enviarlo nosotros a que se haga la tomografía, le podemos recomendar, oye, ve a evaluarte con un internista o con un neumólogo para que haga un interrogatorio más extenso y vea si eres candidato a este tipo de estudios.
Bien, y vamos a poner la siguiente situación. Suponiendo que una persona siguió estas recomendaciones, fue con el neumólogo o fue con el internista, le mandan a hacer ese estudio de tomografía de dosis baja y mencionó que este estudio es muy relevante porque puede detectar un tumor antes de que sea sintomático, antes de que te dé problemas, ¿no? Entonces, cuando se detecta un tumor en esta fase, ¿tiene categorías? O sea, porque también entiendo que le ponen 1, 2, 3, o bueno, dependiendo del tipo de tumor, lo que hemos aprendido aquí es que los categorizan. En este caso, un tumor que no ha dado molestias, ¿cómo se cataloga?
Bien, un tumor que aún no genera en absoluto molestias puede encontrarse en estadios 1 a 2. Es raro que un tumor en estadio 3 pues no haya generado molestias, porque suele ser ya tumores más grandes en los cuales hay afectación de ganglios en dentro del pecho. Y los tumores estadio 4, pues ya generalmente son metastásicos. Entonces, ya puede haber síntomas de dolor en algunas partes del cuerpo, más cansancio y pérdida de peso. Entonces, lo que se obtiene con estas tomografías de dosis baja es empezar a aumentar los diagnósticos en estadios 1 y 2, que son con tumores chiquitos que aún no dan síntomas.
Y una vez que se detectan esos tumores y ya entendí las categorías, la 4 es la peor y la 1 y 2 son tumores en estadios que están empezando y no dan síntomas. Bien, cuando se encuentra un tumor en esta categoría, pues me imagino usted como oncólogo médico, pues muchos pacientes tienen miedo a la quimioterapia, a la radioterapia, por todo lo que se dice y todo lo que se vive también. ¿Cuál sería el protocolo de acción en estos casos?
Pues mira, el campo del cáncer pulmonar es apasionante porque se ha posicionado como la enfermedad punta de lanza en la medicina personalizada en oncología. Entonces, cada vez sometemos a menos pacientes a quimioterapia por el hecho de que cada vez podemos encontrar mutaciones específicas que hacen a los pacientes altamente susceptibles de tratamientos que incluso son tomados, que son pastillas. Entonces, cada vez hay más tratamientos libres de quimioterapia, sin que esto signifique que hayan dejado de ser un grupo de medicamentos muy útiles. La quimioterapia bien cuidada y bien vigilada por un especialista calificado y con un paciente que es disciplinado, que comunica síntomas, la verdad es que son tratamientos altamente seguros.
Okay, entonces serían tratamientos que se toleran mucho mejor, entiendo así.
Incluso ahorita que mencionabas lo de los estadios, yo no sé si usaría la denominación peor para los estadios 4. Si bien es la fase más avanzada de un tumor y que ya sabemos que no será curable, los tratamientos modernos permiten una calidad de vida muy buena para la mayoría de los pacientes y una prolongación muy significativa de la expectativa de vida, en comparación con dejar a estas enfermedades sin tratamiento. Entonces, a todos los pacientes tenemos mucho que ofrecerles. A los que son potencialmente curables, podemos darle tratamientos agresivos que aumenten esas posibilidades de cura. A los pacientes que tienen enfermedades avanzadas y que no son curables, podemos darles tratamientos altamente precisos, que aminoren los síntomas que puedan presentarse o que incluso eviten la aparición de síntomas y que evidentemente prolonguen la calidad y cantidad de vida. El tiempo y calidad son ya objetivos muy tangibles en la atención del cáncer pulmonar.
Y sí he escuchado esta frase de que las personas que tienen cáncer, a diferencia de lo que sucedía hace 20 o 30 años, la calidad de vida de estas personas que se someten a tratamientos modernos, pues es diferente.
Absolutamente. De hecho, ha tenido que ser otra de las pequeñas batallas que en la oncología hemos tenido que librar, incluso enseñarle poco a poco a nuestros colegas de otras especialidades que ni el pronóstico es tan malo como hace muchos años, ni los tratamientos son tan tóxicos. Entonces sí hemos ido logrando poco a poco que los mismos internistas, los geriatras, los neumólogos, muchos especialistas vean que cada vez se le pueden ofrecer desenlaces muy diferentes a nuestros pacientes en comparación con lo que ocurría hace 15 o 20 años. Sí, tengo que decir que es incluso apasionante en ese aspecto lo que ahora podemos hacer por estas personas.
Sí, me imagino entonces que ustedes, los expertos en oncología médica, pues tienen que estar derribando algunos mitos, porque digamos que en la creencia, en la cultura popular, si una persona que tiene cáncer, pues se intuye que van a venir tratamientos agresivos, con muchos efectos adversos y que la van a pasar mal los pacientes.
Sí, por desgracia tenemos muy grabada esta imagen de películas en blanco y negro, ¿no? De una persona que apenas le dicen que tiene cáncer, el que sea, y está muy débil, vomitando, con muchos síntomas, sin poder levantarse de la cama. Uh-huh. Y la verdad es que esas presentaciones en la actualidad son muy infrecuentes. Los tratamientos, incluso los, entre comillas, más tóxicos, que serían las quimioterapias, se dan a dosis calibradas por el peso y talla del paciente, se dan antecedidos de medicamentos muy potentes para evitar síntomas, y la vigilancia es suficientemente estrecha para detectar problemas de forma oportuna. Y a eso pues le vamos quitando problemas cuando agregamos medicamentos o esquemas cada vez más libres de quimioterapia. Entonces, sí, creo que es muy diferente la realidad a la percepción con la que llegan muchos de nuestros pacientes. Aquí en el Hospital Zambrano incluso hemos tenido personas que corren maratones durante el tratamiento.
Bien, qué sorprendente la calidad de vida que están asegurando hoy en día. Y me gustaría saber qué papel tiene la cirugía, porque también de alguna manera en la información social y cultural que tenemos, siempre que hay una bola, una masa, un tumor, pues también viene a nuestra mente que la cirugía es algo importante. ¿También es parte del protocolo de acción la cirugía, de retirar el tumor?
Sí, Ismael. Junto con el mensaje de que tenemos un estudio disponible para detectar temprano los cánceres de pulmón, creo que el otro gran mensaje que me gustaría dejar al auditorio es que los cánceres, especialmente el de pulmón, se tratan en equipo. Entonces, todos los especialistas debemos estar incluidos en un equipo con especialistas en cirugía, en radiación, en uso de medicamentos, que es lo que hace el oncólogo médico, además de todos los encargados del diagnóstico, patólogos, radiólogos, el personal de nutrición y psicología. Y es con esto que se arma un traje a la medida de cada caso. La cirugía es un pilar en el tratamiento del cáncer de pulmón, especialmente cuando está en sus estadios tempranos. Las etapas 1 y 2 son muy buenas candidatas a la cirugía, que ya después puede requerir complementarse con radiaciones, con medicamentos, y en las fases avanzadas a veces la cirugía puede servir para aliviar síntomas, evitar sangrados e ir solucionando problemas que se pueden presentar sobre la marcha de un paciente. Pero si bien elegido, muchos pacientes pueden ser candidatos a cirugía, sobre todo en estadios iniciales, pero también en los avanzados.
Bien, muchas gracias. Y sabemos porque el cuerpo humano siempre nos sorprende y nos deja maravillados, tanto para bien como para asustarnos, ¿verdad? Y es que me imagino que el cáncer de pulmón debe ser similar a otros tipos de cánceres, que hay diferentes tipos de cáncer de pulmón. ¿Esto también aplica al cáncer de pulmón?
Sí, realmente los cánceres todos en general son un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Uh-huh. Es muy diferente cómo se comporta un cáncer del pulmón a uno de la próstata, uh-huh, con uno de la mama. Y ya ahora que conocemos más sobre los cánceres de pulmón, ya no solo lo dejamos como tumores de células pequeñas o no pequeñas, sino que ya hablamos de tumores mutantes de EGFR, mutantes de ALK, con alta expresión inmunológica. Entonces, todos estos pequeños subgrupos de pacientes les hemos caracterizado un patrón clínico y una evolución muy distinta, además de una respuesta muy selectiva a tratamientos dirigidos. Okay. Entonces, es por eso que cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de pulmón, lo que buscamos es que el tejido del tumor donde se obtuvo la biopsia se mande a pruebas moleculares con los cuales lleguemos a ese nivel de diagnóstico, ya a diagnóstico molecular. Y sí, todos se comportan muy diferente. Hay algunos que crecen más lento, otros que son un poquito más rápido, pero que se les puede hacer mucho con los tratamientos dirigidos.
Bien, y hablando de la ciudad de Monterrey, en comparación con otros grandes centros de atención a pacientes con cáncer de pulmón, ¿considera que estamos bien? ¿Nos falta algo? ¿Estamos a la par?
Pues la percepción que tenemos en el equipo dentro del Hospital Zambrano es, pues la ciudad sí tiene una posición privilegiada por acceso a infraestructura. además del talento humano, ¿no? Contamos en la ciudad con muy buenos especialistas en cirugía del tórax, lo cual es buena parte del éxito cuando un paciente es candidato a cirugía. Tenemos equipos muy avanzados, de los más avanzados en México para radiaciones. Y también es una ciudad privilegiada en cantidad de oncólogos médicos y de centros donde se pueden ofrecer los tratamientos que van por la vena. Entonces, creo que el asunto del abasto termina por no ser un problema tan grande dentro de México. Por otra parte, como sabes, pues México es un país de muchos contrastes. Hay mucha diferencia en la capacidad de acceso de personas por... pues creo que vale la pena decirlo, por alcances económicos, ¿no? Uh-huh. Por tener o no acceso a una institución de salud, por tener o no acceso a un seguro de gastos médicos. Monterrey es una de las ciudades con un mayor porcentaje de personas con un seguro de gastos médicos mayores, lo cual pues sí genera alguna ventaja en capacidad de acceso y en rapidez y oportunidad de la atención, que obviamente es un poquito más difícil en instituciones públicas por la saturación.
Bien, doctor Héctor Díaz, estamos llegando al final de esta entrevista y me gustaría en el próximo minuto, si nos pudiera dar el mensaje que quiere que se quede en la mente de todas las personas que nos escucharon el día de hoy.
Pues el mensaje que estamos intentando llevar como equipo multidisciplinario en Tech Salud es que estos pacientes tienen mucho que recibir por parte de nosotros, incluyendo a sus familias. Entonces, vale mucho la pena hacer diagnósticos tempranos. Creo que la mayoría de nosotros tenemos un amigo o un familiar que fumó mucho durante su vida y creo que no está de más recomendarle hacerse un estudio que o nos puede demostrar que por ahora estamos tranquilos o nos puede dar la oportunidad de solucionar un problema de forma oportuna. Entonces, crean en la ciencia, oriéntense en la ciencia y en equipos multidisciplinarios que les van a ofrecer lo mejor para sus seres queridos.
Creo que esa es parte de la clave, equipos multidisciplinarios que todos trabajen alrededor del paciente para ofrecerle lo mejor. Y ya por último, doctor Héctor Díaz, si alguna persona que nos escuchó el día de hoy quiere más información, ¿tendría alguna red social que nos facilite o algún teléfono que nos quiera facilitar? Cualquiera de las dos opciones, se la agradecemos.
Por supuesto, pues el número de teléfono de un servidor es el... Bueno, en Instagram me encuentran como hdiaz.oncología. Ajá. En Facebook como Dr. Héctor Díaz guión Oncología Médica. En Twitter como @drhéctordíaz. Uh-huh. Y en WhatsApp como...
Adelante.
Con el número...
Bien, ya lo acabo de agregar yo a mi Instagram personal, es hdiaz.oncología y veo que el doctor ahí comparte mucho contenido relacionado al cáncer, su prevención y su detección oportuna. ¿Pudo accesar al teléfono, doctor?
Sí, claro, es el 81-34-06-2243.
Muchísimas gracias, doctor Héctor Díaz, oncólogo médico, por dedicarnos estos minutos a La Voz de tu Salud y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos su sintonía y hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Se despide de ustedes su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.